Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
A 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, hablamos de eso, de la corrupción y también de Autogermana, aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 22 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Estamos a 150 años de que se aboliera la esclavitud en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos que hacer en un día como este? Lo hablamos hoy en su programa. Vamos a hablar de lo que ha hecho el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, conmemorando estos 150 años de la abolición y honrando nuestra afrodescendencia y la solidaridad caribeña. Hoy vamos a escuchar al reconocidísimo escritor César Cardona hablar sobre este tema en un foro que estuvo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Pero hay otros temas, mis amigos. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Oscar Santamaría? Hoy será una fecha clave en el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Eligio Hernández, tercer secretario del Departamento de Educación bajo el PNP, investigado por malos manejos y malos fondos de uso de fondos en su agencia. Operativo lavado de cara en Autogermana. Pautan anuncios y limitan expresiones para no responder sobre arresto del dueño de Autogermana y de otros dealers de autos, los autocentros, Donald Guerrero, arrestado por lavado de dinero en República Dominicana y luego del anuncio que hizo el gobernador Pedro Pierluisi de que colaborará en esa pesquisa. Axis Automotive Group defiende su integridad en un anuncio comercial ante el arresto que sacude los cimientos del vecino país. Feliz por el reconocimiento a Antonio Martorell, que recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Valiente y arrojado como es, dedicó su premio a todos los artistas de un país colonizado que promueven el cambio positivo. También ganó José Feliciano, entre otros. Daniel González y Melanie Díaz se acaban de quedar con el oro en el doble mixto del Campeonato del Caribe del tenis de mesa. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona sureste y este del país, y desde Ponce por WPAB 550 AM llega hasta San Juan, al igual que ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Hoy es día feriado, mucha gente se está conectando y me han estado escribiendo desde temprano que querían escuchar el programa. Hoy tengo un programa de reflexión, que es lo que quiero más que nada, que reflexionemos porque es una fecha, una efeméride importantísima donde estamos conmemorando los 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y usted dirá, pero ¿por qué tenemos que hablar de los esclavos? Bueno, hay que hablar de los esclavos porque el sistema político y económico que fue la esclavitud con el cual se levantó y se erigió prácticamente todos los países de este hemisferio, incluyendo Puerto Rico, todavía tiene sus lastres. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. De hecho, les invito a que se queden en el programa porque quiero compartir con ustedes una narración del queridísimo amigo y escritor César Cardona, que estuvo en un foro del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico en Río Piedras. Y de verdad que es magistral la presentación que hizo conmemorando, ¿verdad?, obviamente, este tema de la abolición de la esclavitud. Yo había sido invitada a participar por el amigo Quique Colón Santana, Enrique Colón Santana, el licenciado, pero tuve la oportunidad de verlo a través de Cibernético y quiero compartir con ustedes esto más adelante, lo vamos a escuchar. Pero hoy es una fecha que tenemos que conmemorarla y tenemos que hablar del tema. Se está llevando a cabo el Congreso de Afrodescendencia de la Universidad de Puerto Rico, se está hablando mucho del tema, pero el tema no es solamente el racismo y la falta de acceso de los negros y la bomba y la plena. Esto es mucho más. Esto tiene que ver con un desarrollo social y político y económico de las personas que somos ¿verdad? Racializadas, que por lo general hemos estado en posiciones subyugadas porque todavía permanecen esas estructuras que te mantienen abajo en las sociedades modernas, y eso hay que combatirlo, porque no es solamente hoy se conmemora, ¿verdad?, el tema de la esclavitud y la afrodescendencia, que para ser franca, afrodescendientes somos todos, ¿verdad?, pero algunos somos negros, de fenotipo negro, otros no. La realidad es que esto aplica también a otros aspectos como las mujeres, como las minorías étnicas, los extranjeros, las personas con y otra identidad de género, las personas con diversidad funcional, que pues no las consideran parte de la norma, y entonces siempre son víctimas o son objeto de escarnio y de, ¿verdad?, de rechazo e incluso hasta de maltratos en muchas ocasiones. Con los negros pasa lo mismo, y a entidades como el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo lleva años luchando contra esto. De hecho, ellos ¿verdad?, estaban conmemorando hoy la abolición de la esclavitud y de la libreta del jornalero, que fue un sábado 18, lo van a celebrar este sábado, y lo celebraron, perdón, el sábado pasado en una actividad en el anfiteatro del Archivo Nacional y la Biblioteca General, pero hoy están también conmemorando estas actividades. Y esto es importante recordarlo porque es la necesidad imperiosa de erradicar el término de raza, un concepto que fomenta la separación de los seres humanos también. Son temas de los que tenemos que hablar mientras sigamos manteniendo vivo el discrimen étnico y separando a los seres humanos por el tono de piel. Mira, no vamos a llegar a ningún lugar. Así que estos son los temas que hay que empezar a pensar. Somos iguales, pero la realidad es que para tú ser igual, como dice la Constitución, que todos los seres humanos somos iguales, pues tienes que hacerlo, tienes que lograrlo. Todo el mundo tiene que tener igual cantidad de acceso, igual oportunidades de desarrollo, y no puede ser que sean unos solos los que dominen la cantidad de personas que están en cárceles versus otros que son los que están en posiciones de poder. Pues mire, a eso se deben las estructuras que mantienen el racismo, y eso es lo que hay que combatir. Así que vamos a hablar un poco más adelante sobre esto en el contexto de lo que se conmemora hoy. Pero tengo varias noticias que quiero traerles, porque evidentemente están pasando muchas cosas en Puerto Rico. El caso de Sixto George ya pasó, pero todavía sigue dando aletazos por ahí. El caso del exalcalde de Guaynabo, ¿verdad?, que hoy va a ser un día determinante, y otras situaciones que han estado ocurriendo. Quiero comenzar mencionando una noticia que para mí es muy importante, una noticia que publicó originalmente News is My Business, la publica Ey Boricua también, y la publica Crónicas. Crónicas es una revista adscrita ¿verdad?, y pertenece al mismo grupo de medios puertorriqueños que está Ey Boricua, del compañero Pollo Maldonado, y dice lo siguiente: la SEC, Securities and Exchange Commission, ustedes recuerdan que mencioné algo de esto pues ayer, pues voy a explicarlo hoy en detalle. Securities and Exchange Commission acusó a una empresa de cannabis de estafa por $30 millones, incluyendo $3.2 millones en Puerto Rico. La denuncia alega que APB canalizó millones de dólares en ingresos de los inversores a las cuentas personales de los ejecutivos de APB y gastó decenas de miles en los gastos personales de estos ejecutivos. Esto me refiero a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, Securities and Exchange Commission, que presentó cargos contra American Patriot Brands APB, una empresa de cultivo y distribución de cannabis, contra su director general y otras 5 entidades y personas por su participación en una estafa de larga duración en la que recaudaron más de $30 millones de más de 100 inversores en todo el país y desviaron millones de dólares de fondos para enriquecerse. En la denuncia que se presentó ante el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, se demuestra que los ejecutivos actuales y anteriores, Brian Palace y Bernard Rice, hicieron una serie de declaraciones falsas sobre los inversores para generar ingresos en su granja de cannabis en Oregón, en el estado de Oregón, que es el que trae el cannabis aquí a Puerto Rico a través de una serie de distribuidores, ¿verdad? Se nombra como demandados a entidades como Legion Accounting Services, Puerto Rico One Corp, Castro Business Enterprises. ¿Quién es Castro Business Enterprises? Para que usted recuerde quién es Castro Business Enterprises. Pues este es el de Ricky Castro, uno de los miembros del Super PAC que estaba aportando dinero al hoy gobernador Pedro Pierluisi, y que usted recordará que fue el del audio que nosotros compartimos hace unos meses en exclusiva aquí en este programa. De hecho, creo que ayer presentamos parte de este audio sobre cómo era que ellos manejaban el dinero y cómo él utilizó el dinero para su propio pecunio, para su propio interés. Quiero compartir parte de ese audio, a ver si lo recuerdan.
Se va a llamar con Edito Santurce. y vamos a empezar con $50,000 y yo tengo una agencia de investigación privada también, que es una compañía de seguridad, mandé a mi agencia a investigar toda la basura que pude haber encontrado de Rosana. Cuando le digo a mi abogado, hazme el paquete, mi abogado me dice, mira, vas a perder el dinero, ahí me enseñó las encuestas, Rosana López estaba tercera, olvídate de esto, pues entonces vamos a hacerlo como manda, yo no quiero que manda sea gobernador. Aquí están los $50,000. Y ofrecí los $50,000 para que Juan no saliera gobernador. En ese momento me dicen, mira, ya no se necesita, pero aquí los tenemos. Ahí los pusieron. Yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre. Yo los ofrecí, yo llamé. No, en ese momento, como yo había creado el PAC, a mí me dijo mi abogado, y tengo que decir, mi abogado se llama Andrés Guillamar, porque yo tengo 6 abogados diferentes. Que a veces me dice, se va a crear un PAC. Entonces yo le dije, aquí tengo los $50,000, me avisas cuando los necesites. Cuando los necesito, ahí están. Dice lo mismo. La corporación se llama Castro Vicencio Enterprises. El tipo que recibe el cheque, Castro Vicencio Enterprises, y el DBA, y hace la entrada como que fue National Guard Exchange, cuando realmente la entidad jurídica es Castro Vicencio Enterprises.
Ese fue uno de los audios que yo compartí con ustedes. No sé si lo pasé ayer, pero si no, pues lo repito. Me excusan si lo pasé ayer porque no estoy clara. Pero fue uno de los audios que nosotros habíamos revelado hace varios meses en exclusiva. Hace uno, el otro hablaba sobre el negocio del cannabis y cómo él logró que el gobierno de Pedro Pierluisi cambiara la ley de acuerdo a su conveniencia y cómo él movió para generar el negocio del cannabis. Pues precisamente ese negocio del cannabis es el que recibe esta multa del regulador federal del Securities and Exchange Commission, que es parte de lo que estábamos, ¿verdad?, que estaba compartiendo con ustedes durante el día de hoy. Es una noticia que rompió en horas de la tarde de ayer, pero que hoy es que se empieza a entender un poco más hasta dónde llegan, ¿verdad?, las implicaciones y de quiénes son los implicados, los apuntados en esto. Esta noticia no ha calado, no ha sido, ¿verdad?, la noticia principal en el país, porque está todo el mundo pendiente a lo que va a suceder con el caso del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Ese juicio de Ángel Pérez, lo que ha hecho es prácticamente Ángel Pérez y sus amigos normalizar la corrupción, normalizar la ilegalidad. O sea, ya es como, es tan absurdo, es tan inmoral, es tan, yo no sé ni qué epíteto y qué adjetivo utilizar para explicar lo burdo y asqueroso que es hablar de los dineros del pueblo de Puerto Rico y hablar de esa manera, como se expresan ellos, de los contratos y cómo se las aujas de contratos que tienen de fondos públicos. ¿Cómo es que ellos se reparten el bacalao cuando aquí hay tanta gente en necesidad? Ayer yo hablaba con unos niños de una escuela en Lajas y todavía están teniendo problemas en esa escuela, que estuvieron tiempo sin tener escuela por los terremotos y el edificio, los metieron en un vagón. O sea, aquí con tanto dinero que se bota, y uno ve eso, yo veo, le decía esta mañana yo a Alfonso en WPAB, yo le decía, mira, pero tú sabes lo que es, que aquí hay gente todavía viviendo con toldos azules, y no hay dinero para ponerle un techo decente, pero hay dinero para contratos de los amigos del alma y para estas cosas. Por eso es que este país tiene que limpiarse. Esto ya no lo podemos mirar, mis amigos, de colores, blanco, rojo, azul, verde. No, no. Estos son los corruptos que están gobernando. Porque si usted se fija, el PNP y el Partido Popular están en un maridaje ahí juntito. A los demás, si los dejaran, sabrá Dios si harían lo mismo. Hasta ahora no se ha aprobado, nunca ha habido nadie convicto ni del Partido Independentista jamás, porque el único que fue señalado ya no era del Partido Independentista, era del Partido Popular, así que el PIB nunca ha tenido, y es la realidad. Victoria Ciudadana, entiendo que todavía ninguno, ¿verdad? Y Proyecto Dignidad tampoco, pero cuando uno mira estos, el PNP y el PPD que llevan tantos años, no, pues empieza a pensar hasta dónde llegamos. Y este caso de Ángel Pérez, pues nos tiene que llamar la atención. Este juicio se supone que llegue a su fin, habrá, el jurado va a tener que deliberar y vamos a ver si se suma o no a la lista de los corruptos acusados y encontrados culpables. Lo más interesante de este juicio, a mi entender, es que se presentó esa lista de todos los que están ahí corruptos, que han puesto otra vez en entredicho al PNP, y nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito, nadie dice nada, porque el PNP sigue en su poder, en su lucro, el lucro no se detiene, y nosotros tenemos que empezar a mirar que cuando se termine el juicio de Ángel Pérez, viene el próximo. Ya hay un rumor de que posiblemente mañana o antes de la próxima semana vienen unos arrestos de nombres grandes. Yo no voy a decir los nombres, lo sé, pero no voy a decirlo porque todavía no tengo la corroboración, pero sí hay un comentario insistente muy fuerte que en los próximos días podría haber una acusaciones que van a sorprender al país, de gente muy reconocida en el gobierno, en los gobiernos municipales sobre todo, pero hay unos casos que también por ahí están en camino, o sea, todavía no ha pasado nada con el de Tata Charbonnier, por ejemplo, con el de Wanda Vázquez, con el mismo caso del Super PAC del gobernador Pedro Pierluisi, que tiene cola, o sea, hay varias cosas en camino que todavía van a sorprender, y los alcaldes que faltan por ser arrestados, que también van a sorprender, del PNP y del Partido Popular, de ambos. Entonces uno tiene que ponerse a pensar, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Toda esa parte de confidencialidad que se ha esbozado en ese juicio, ¿a quién protege? La Fiscalía Federal debería salir hablando de esto y entender, usted como ciudadano que me está escuchando, que esto es parte del sistema colonial que ha permitido este pillaje y lo ha dejado que corra por tanto tiempo afectando a la gente. Este Santa María no llegó de la nada. Santa María vino aquí de la mano, Oscar Santa María, de una serie de corruptos, sobre todo Javier Carrasquillo, que había sido alcalde de Sidra, y hay que recordarlo porque la gente se olvida de eso. Javier Carrasquillo fue quien trajo eso, y después el gobernador Pedro Pierluisi lo nombra en Fortaleza para que esté a cargo de los asuntos municipales, y ahí es que él pone esa estructura de poder. Ahí entra Javier, ¿cómo era que se llamaba él? A OCPE. Otros que salen en el Recursos Naturales. OCPE es el de los permisos. Entonces van controlando todo el poder político, y ahí es que traen de la mano también a Oscar Santa María. Entonces uno tiene que ponerse a pensar, ¿dónde está esa gente? ¿Quién plantó bandera? ¿Qué políticos los respaldaron? ¿Hasta dónde van a llegar los tentáculos de esta corrupción? Y más que nada, uno mirarla, cuando usted ve televisión, que usted ve las caras de estos personajes, usted tiene que saber quiénes son los que están detrás de esas aujas. Allí, cuando uno ve a Maceira, como yo decía, Maceira hace dos días dijo que el hermano de Sixto George lo amenazó de muerte, pero entonces ayer salió que él era parte de los que estaban en el esquema con, ¿verdad? E imputado, señalado con esto de Oscar Santa María, que era el representante de Oscar Santa María. Lisa Fernández, la esposa de Ángel Pérez, a quien conozco hace muchísimos años, a ambos, los contratos que tenía con agencias de gobierno. O sea, ponga todo eso en perspectiva, y no importa si sale culpable o inocente, lo que salga. La realidad es que es una asquerosidad de cómo está el sistema de Puerto Rico, dónde estamos llegando. Lo que me trae a una noticia que yo saqué esta mañana y que quiero publicarla, ¿verdad?, con ustedes y publicársela. Sé que están pasando cosas importantes, pero quiero por lo menos mencionarla, invitarlos a que busquen en Blanco y Negro con Sandra, que busquen también en nuestra plataforma Substack, en todas las redes sociales publicamos esta mañana el operativo lavado de cara en Autogermana, cómo han estado pautando anuncios y mandando comunicados solamente al Nuevo Día para no responder sobre el arresto por lavado de dinero, $360 millones, 19 mil millones de pesos dominicanos que se le quitaron al pueblo dominicano en escándalos en que incluían también expropiaciones ilegales y crear corporaciones fantasmas para comprarse yo mismo esos terrenos para después venderlo, y el dinero lo sacaban de allí. Y hace dos días el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que iba a cooperar en esa investigación del caso de Donald Guerrero, el exministro de Hacienda, dueño de Autogermana. Yo reclamo desde este espacio que hemos estado dándole consistentemente llamadas tanto a la oficina del licenciado Harold Vicente, lo voy a decir con nombre y apellido, a Axis y Autogermana, la gerencia de Autogermana. Hemos llamado también a través del cuadro a Autocentro, le hemos dejado mensajes y no quieren dar cara, y hoy publican un anuncio de página entera, yo creo que como 7 mil pesos allí, y se callaron, dos comunicaditos y ya. El Nuevo Día, que no había escrito absolutamente nada de esto. De hecho, cuando hubo las primeras imputaciones contra Donald Guerrero y sale la demanda que se radicó aquí en San Juan por casi $22 millones, en vez de publicar esa demanda, ellos publicaron un spread de la fiesta de aniversario de Autogermana. Así que usted se imagina cómo está la línea editorial de los medios en nuestro país. Estas cosas hay que decirlas porque es parte del engaño. Y nosotros estamos publicando esto porque sí, República Dominicana, al igual que Haití, Cuba, todos somos hermanos antillanos. Y no es Puerto Rico, nosotros tenemos muchos problemas, lo sé, pero la situación de la criminalidad y de la corrupción trasciende líneas y fronteras geográficas. Y este caso, desde hace dos años, lo hemos estado revelando en este programa y en todos nuestros espacios, porque sabemos que hay unos vínculos con Puerto Rico, y ya finalmente el gobernador Pierluisi levantó las manos y dijo, voy a cooperar con lo que está pasando en Dominicana. Esto es serio, señores. ¿Dónde está el dinero que se le imputa haber lavado al que está hoy en día preso, ministro de Hacienda en el vecino país, que aquí todavía le siguen dando, ¿verdad?, lujo, como si fuera el presidente de esta empresa. Claro, él tiene derecho a su día en corte y se va a defender, pero las autoridades dominicanas ya dicen que este es un caso histórico sin precedentes lo que está ocurriendo allí, y toca a Puerto Rico porque mucho de ese dinero se presume que vino aquí. De hecho, tan sencillo como en noviembre, que lo dijimos en este programa también, él en un informe había dicho que sus activos en Puerto Rico eran solamente $20,000. Mire, dígame usted, ¿qué carro cuesta $20,000? ¿Un BMW? Imposible. ¿Cómo va a valorar la empresa autogermana en $20,000? Eso es una barbaridad. Y la demanda de eso fue lo que él hizo en República Dominicana. Y la demanda que tiene en su contra aquí en Puerto Rico, que tiene de abogados, como le dije, a Harold Vicente, tenía a Maconel Valdés y ahora van a contratar, o contrataron a la ex fiscal federal María Domínguez. Eso de por sí es noticia. Yo conversé ayer con un portavoz que me habló demasiado escueto, el abogado de Pellerano, que es el que está demandando, el abogado, ¿cómo se llama él? Ahora mismo se me escapa el nombre del abogado que me dijo, y me dijo, mira, ellos radicaron un pleito diciendo que Donald Guerrero oculta bienes en Puerto Rico. Me refiero al licenciado Miguel Valerio. Él me contestó la llamada allá en Santo Domingo. ¿Por qué aquí en Puerto Rico no quieren hablar? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Y si eso es así con este caso, imagínese todos los demás. Después póngase a pensar cómo es posible que figuras como Maceira estuvieron de testigo en el caso de Sixto George y ahora aparecen como gente de la mano de Oscar Santamaría. Pues mire, de eso es que se trata. La corrupción nos tiene arropados y nos tiene hundidos como pueblo y como región en toda nuestra región del Caribe. Pero bueno, los invito a que lo lean. Hay mucho detalle allí. Quería mencionarle dos cosas también súper importantes. Uno de los temas es que voy a hacerlo con más calma después, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajarlo. Hay un grupo que se llama El Otro Puerto Rico, que están organizándose para buscar frenar el acaparamiento de propiedades, ¿verdad? El desplazamiento, y esa organización me parece que es importante. Quiero también, porque como tengo tan poco tiempo, ya me queda poquito tiempo para que termine el programa, el segmento de este programa, y no quiero quedarme sin los temas, ¿verdad? Aparte de esto que hemos hablado, quiero mencionar dos cosas importantes. La primera, lo habíamos dicho ayer, lo digo hoy, el premio que le dieron, el reconocimiento, la medalla al queridísimo amigo Antonio Toño Martorell, como él dice, que le han dicho varios nombres, así que Antonio Martorell, le envió desde aquí un beso y un abrazo bien grande por el premio y la medalla que recibió de manos del presidente Biden, al igual que José Feliciano y otros artistas. Y pues uno tiene que recordar la historia de Martorell en un momento cuando le dañaron sus piezas a algunos agentes federales, pero él siempre ha sido combativo. ¿Quién diría que ahora iba a estar en Casa Blanca recibiendo ese premio, verdad? Interesante por demás. Pero siempre es un logro que las artes nos hacen reír y nos unen como pueblo. Así que esta es una felicitación a Martorell, muy, muy cariñosa desde aquí. También quiero felicitar el deporte que nos ha unido. Estuvimos celebrando y viendo los partidos de béisbol. Pues ahora tengo que celebrar el tenis de mesa. Melanie Díaz y Daniel González acaban de quedar con el oro en el doble mixto del Campeonato del Caribe al vencer con un marcador de 3-0 a los cubanos Daniela Fonseca y Jorge Campos. En su camino a la final, Daniel y Melanie superaron a Elizabeth Johnson y a Thomas de Guyana. También a los cubanos Andy Pereira y Liz Danelli Rodríguez, y a los dominicanos Eva Brito y Samuel Galvez. Así que dos jóvenes puertorriqueños utuadeños, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, ambos son medallistas, obviamente Daniel, que es muy querido, y Melanie también. Desde aquí le envío un saludo a esa familia, particularmente a la abuela de Melanie, que siempre ha estado pendiente de este programa y siempre, pues, cuando pasamos por allí por Utuado nos manda nuestros saludos. Así que saludos a ella, a Melanie y a Adriana, que son hermanas, así que, y a toda la familia, que la pasen bien. Este es un triunfo grande de la Federación, pues, otro más de la Federación Puertorriqueña de Tenis. Y volvemos, eso, el arte, la cultura, el deporte nos une como pueblo. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Y Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije al principio, yo quiero dedicarle un ratito aquí a hablar de la fecha tan importante que se conmemora hoy. Hoy es el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, una fecha muy, muy importante porque tiene que ver con el desarrollo de toda una gran parte de la población, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, de los que somos descendientes de los negros que fueron esclavizados, gente que fue extraída por la fuerza de sus comunidades, de sus familias, los maltrataron, fueron vendidos, los que sobrevivían eso, entonces los montaban esposados y con cadenas, con unos barrotes terribles, en unos barcos donde la mayor parte de la gente hacinada no sobrevivía, los tiraban al mar, y los que lograban sobrevivir de ese trayecto tan terrible desde el viejo continente hacia acá, hacia el continente americano, entonces bajaban, eran vendidos como si fuesen reses o fuesen animales, para entonces ser esclavos, ¿verdad? Y de distintas plantaciones, de diferentes dueños y maltratados a través de los años, en lo que fue una estructura político-económica que desarrolló este hemisferio. Y no podemos olvidar que la esclavitud es parte de ese desarrollo económico. Era un sistema como lo es ahora el capitalismo, o fue el socialismo, o fue el comunismo. Pues la esclavitud era parte de eso. De hecho, la nación americana, Estados Unidos, está cimentada sobre las bases de la esclavitud. Y Puerto Rico en gran medida también tiene mucho de eso, gracias a que eso se detuvo cuando logramos la abolición de la esclavitud hace 50 años. Pero hay que pensar, ¿verdad?, cómo fue ese proceso en aquel momento cuando se hizo la abolición. Los dueños de la propiedad, que eran seres humanos, que en aquel momento le llamaban esclavos, los compensaron con, en aquel momento eran 35 millones de pesetas por esclavo. Pero a los esclavos se les obligaba a seguir trabajando durante 3 años adicionales como un pago adicional de una indemnización a esos dueños. Imagínese eso el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo eso se traduce al día de hoy? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de la esclavitud? Porque esto se traduce, mis amigos, en formas de represión y de esclavitud también, como actualmente existe gente que son esclavizadas en el tráfico sexual de seres humanos. La explotación sucede mucho con niños y con mujeres que son de, ¿verdad?, y con inmigrantes que son de otras partes del planeta. Los ponen a trabajar de manera forzada, algunas mujeres a prostituirse, algunas personas los obligan a tener matrimonio forzado, incluso a niños en algunos países del planeta los traen y los ponen como soldados, los meten en conflictos armados, y eso es otra especie de esclavitud. Aparte de que en algunos lugares tienen a gente descendientes de esclavos y los tienen como sirvientes todavía en las casas. Eso, hace poco vi un caso de esto en Brasil, que las descendientes las tenían viviendo en la casa y los tenían como si fueran esclavos. O sea, es una situación muy fuerte. Y cuando uno se pone a analizar cuánta gente se trasladó de un lugar a otro, ¿verdad?, desde el viejo continente acá a las Américas, dicen que entre el 1525 y el 1866, 12.5 millones de africanos fueron capturados y los mandaron en esos barcos transatlánticos. Casi todos iban hacia los Estados Unidos, lo que hoy en día es Estados Unidos, sin pensar lo que iban hacia Suramérica, Centroamérica y nosotros aquí en el Caribe. Así que, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el legado de toda esta situación? Pues mira, el discrimen, los prejuicios. Esta mañana yo decía en el programa hoy mismo que estaba compartiendo con Alfonso Jiménez en WPAB, yo decía, mira, no es casualidad que la mayor parte de los negros que son personas que tú los ves en las cárceles, los ves en instituciones juveniles, la mayor parte de la gente pobre que vive en residenciales o vive en caseríos o vive en barriadas son negros. ¿Por qué? No es porque la gente quiera quedarse ahí, es porque las condiciones se dan que mantienen y perpetúan el racismo y la falta de oportunidad para la gente que son los descendientes de los esclavos. No, es bien difícil salir y romper de eso. Y cuando tú rompes y logras salir de eso, entras al sector educativo, al sector laboral, al sector empresarial, tienes que enfrentar siempre el racismo, las miradas, los comentarios. ¿Sabes? El racismo permanece. Por eso es que hay que seguir hablando de estos temas. Por eso es que hay que seguir educando. Yo les invito a los que me estén escuchando a que sintonicen, ¿verdad? Vayan por la Universidad de Puerto Rico. Hoy estaba un foro con mi queridísima amiga Yomaira Figueroa, profesora de Michigan State University, y Mayra Santofebre, que también es como si fuera mi hermana, allá en la Universidad de Puerto Rico. La queridísima escritora y poeta Alexandra Pagán, estábamos moderando otro panel sobre las presencias en Europa con de europeos, ¿verdad? Y la esclavitud de europeos. El tema es como la espiritualidad, la filosofía. Había un conversatorio muy importante llevándose a cabo más o menos ahora mismo sobre lo que ellos llaman el activismo cimarrón, el memoria, cuerpo y poética de lenguaje, entre otras cosas. O sea, son un montón de temas que han estado surgiendo en todos estos días durante la cumbre de afrodescendencia que se lleva a cabo en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Pero ese no es el único evento que ha estado ocurriendo. Han habido foros, ¿verdad? Y yo quiero destacar, y muchas amigas escritoras, por ejemplo, Yolanda Arroyo Pizarro y otras, han estado yendo a escuelas. Yo estuve ayer en una escuela en Lajas, conversando con unos estudiantes de Lajas, y así sucesivamente, ¿verdad?, con motivo de la Semana de la Afrodescendencia. Ayer, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, específicamente la delegación de, me parece que es de Río Piedras, encabezada por el queridísimo amigo abogado Quique Colón Santana, que si estás escuchándome, Quique, te envío un saludo grande y un abrazo afectivo. Tuvieron un evento importantísimo titulado Legados de la Esclavitud Negra a 150 años de su abolición formal, donde se daba una perspectiva de esto. Parte de los que estuvieron allí invitados fue al queridísimo amigo y escritor Cezán Cardona, y yo quiero compartir con ustedes parte de lo que Cezán dijo en ese foro. Escuchemos.
La velocidad de lo perdido, y en 1918 fue galardonado con el premio Nuevas Voces por su libro de cuentos Levitán Mon Amor. Fue becado por las Letras Boricuas, una beca que une a los escritores del Instituto de Literatura Puertorriqueña del Archipiélago con los de las diásporas de Estados Unidos. Actualmente es columnista del Nuevo Día e imparte clases de literatura en el primer centro docente del país, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenido, profesor.
Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Quiero compartir algunos apuntes o realmente una provocación del tema que nos ocupa hoy. Y lo titulé 11 ligeros latigazos. Ese año, el autor del Jíbaro, Manuel Alonso, no le quedó otra opción que certificar las marcas de 11 ligeros latigazos en las nalgas de un esclavo. Aunque faltaba menos de un lustro para la abolición de la esclavitud, todavía quedaban algunas de esas bondades perversas del código de Miguel de la Torre que, además de especificar la dieta y la vestimenta que debían recibir los esclavos, también había fijado los azotes a 25 y nombrado a síndicos municipales que atendieran casos de abusos por parte de hacendados. El esclavo que levantó la querella se llamaba Diego y era propiedad de don Julio Da Fontaine, que por esos días redactaba, Da Fontaine, un poderoso hacendado de Dorado, muy amigo del médico Manuel Alonso, que por esos días redactaba tal vez el segundo tomo del Jíbaro en la Casa del Rey, en la avenida Méndez Vigo, donde además atendía pacientes y estaba al servicio del alcalde Eduardo Alonso. Como la querella fue notificada al gobierno superior civil, el alcalde de Dorado por aquel tiempo, mandó a encerrar al esclavo en la cárcel municipal disque para protegerlo del hermano de su dueño, Pedro Da Fontaine, quien lo había azotado sin razón y quien se exponía a una multa. Hoy sabemos que el alcalde encerró al querellado en la cárcel no para protegerlo, sino para evitar habladurías, pues en un informe al gobernador, el alcalde escribió que en Dorado se tratan bien a los esclavos y todos están contentos. Por eso, no debe sorprender a nadie la prosa ambigua, lacónica y dulcificada de Manuel Alonso en su informe médico. El esclavo, y cito, presenta en ambas nalgas señales de rozaduras hechas en la piel con algunos días de antelación y que todas juntas llegan al número 11, que no necesitan tratamiento alguno médico y que pueden haber sido hechas con látigo. Cierro la cita. Cuando Manuel Alonso escribe este informe médico, tiene 49 años y ha tenido tiempo suficiente para saber que la población esclava era numerosa en la isla. Según el censo de 1871, de una población de 617.328 habitantes, 32.000 eran esclavos. Puede ser aún peor. Cuando Alonso publicó el soneto El Puertorriqueño, a los 23 años, era evidente que su proyecto literario de ensalzar al jíbaro como parte de la identidad nacional, iba sin querer en detrimento de la cultura negra y esclava. Solo basta mirar el primer párrafo del soneto para saberlo. Color negro, frente despejada, mira lánguido, altivo y penetrante, la barba negra, pálido el semblante, rostro enjuto, nariz proporcionada. José Luis González dice que ese color moreno es un engaño, pues en realidad se trata de un puertorriqueño blanco cuya tez ha sido bronceada por el sol del trópico, y así lo atestigua el verso que dice semblante, pálido y nariz proporcionada. José Luis González plantea también que al momento en que Alonso escribía este soneto, uno de cada dos habitantes de Puerto Rico no era blanco y uno de cada 10 era esclavo. Un año antes de que el autor del Jíbaro le tocara certificar aquellas 11 rozaduras ligeras en las nalgas del esclavo Diego, 4 esclavos negros propiedad del rico hacendado don Manuel Skerret fueron ejecutados en la calle Bailén, muy cerca de lo que hoy es el Banco Popular, en la Méndez Vigo. Según Marcelino Canino, el verdugo Manuel Vela, que facturó 126 escudos de oro por aplicar el garrote vil, escuchó cuando uno de los esclavos le dijo al cura que no se arrepentía de haber asesinado a uno de sus amos y que si en otra vida se lo encontraba, dijo, lo vuelvo a matar.
Eso fue parte de lo que dijo el queridísimo escritor César Cardona. Tengo que hacer ahora una pausa porque le tengo la pausa encima, pero cuando regresemos terminamos con esta presentación que él hizo ayer ante el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la velanza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono el 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Quiero continuar en donde dejamos el audio en el segmento anterior, que el queridísimo amigo César Cardona se presentaba ante el Colegio de Abogadas y Abogados con motivo del 150 aniversario del Día de la Abolición de la Esclavitud, y César quedó hablando en este punto donde hablaba de un esclavo que había sido latigado.
Ese hecho ocurrió en 1870, apenas 3 años antes de la abolición, y un año antes de que Manuel Alonso certificara los 11 ligeros latigazos. Y al igual que otras historias, la violencia de la esclavitud negra ha sido rebajada a un triunfalismo un tanto injusto. Me explico. Es innegable el trabajo legal que por años hicieron los abolicionistas, tanto en las Cortes de España como en Puerto Rico. Tampoco negaré el ambiente de fiesta que se propagó por todo el país y en el que se comió y se bebió como era debido. Incluso se sabe que Román Valderrito de Castro fue invitado a una fiesta y hasta se dio su bailadito. De hecho, en el municipio de Dorado, el párroco don Andrés Girona se subió al campanario y repicó las campanas, y en la noche se unió al baile de negros que se festejaba en la plaza de San Antonio de Padua. Sin embargo, es poco lo que se discute sobre el proceso igualmente terrible en el que quedaron muchos esclavos libres tras el artículo segundo de la abolición. El propio Hostos, en la revista El Ferrocarril, dijo que el artículo segundo contradecía el primero, pues le exigía a los recién esclavos liberados que tenían que ser contratados por el amo que los liberó por 3 años y pernoctar en la misma hacienda como en los tiempos de la esclavitud. Todo liberto tenía que llevar consigo una cédula talonaria de tránsito que le prohibía ir de un pueblo a otro sin autorización del patrono. Del jornal se descontaban los gastos de manutención y vestido, porque el liberto no podía vestirse a su gusto. Los contratos eran individuales y tenían que ser aprobados por los protectores de los libertos, quienes no solo cobraban su trabajo, sino que hacían visitas a los pueblos en calidad de supervisores. Los libertos no podían seleccionar su nombre hasta que acabara el contrato 5 años después. Y para colmo, los hacendados usaban las antiguas cédulas de esclavos para reclamar indemnizaciones que el gobierno consignó para mantener el funcionamiento de las haciendas. Es decir, después de la abolición, haber tenido esclavos seguía siendo un negocio, mantengo gubernamental, que duró 5 años. Ya bien lo dijo el gobernador de Puerto Rico por aquel tiempo, don Rafael Primo de Rivera y Sobremonte, en un discurso: esclavos de ayer, bendecid el nombre de España, que la República os ha hecho libres. Ese tipo de discurso celebratorio, aplanador y cursi es el que ha dominado la prosa municipal, escolar y heroica de la abolición de la esclavitud. Fueron muchas las veces en las que tuve que negociar los latigazos que me darían en la celebración de esas noches puertorriqueñas en la escuela, puesto que al llegar marzo siempre me tocaba actuar de esclavo. No había discusión alguna, yo no podía ser jíbaro, ni ponerme una pava o bailar con alguna niña algún 6 chorreado, porque según mis maestros, los jíbaros no eran negros. Pero negro me tocaba hacer de negro y, para colmo, sumiso. Recuerdo que una vez me quejé de aquel compañero de salón que actuaba de hacendado maltratador porque me daba muy duro, y la maestra me dijo que habían hecho el látigo de tela y que eso no dolía nada. Y tal vez eso no era lo peor, sino que en la narrativa teatral de la escuela elemental siempre era un prócer blanco y barbú vestido de Ruiz Belvi o de Julio Huescarrondo o de Mariano Quiñones y con una barba parecida a Santa Claus el que me salvaba de los latigazos y me liberaba de las cadenas. Nunca se presentaban las rebeliones, ni mucho menos nos contaban, por ejemplo, de aquellos negros que salieron del barrio Mameyal y se apoderaron de la casa del rey en Toa Baja. Si mi papá y mi abuela vivían en el barrio Mameyal, ¿por qué yo no podía ser uno de esos esclavos rebeldes? Me hubiera encantado actuar, puesto que el relato en el que se cuenta esa insurrección era envidiable. Se parecía mucho a las películas de los años 80 que pasaban por televisión. Según Guillermo Baralt, un grupo de esclavos, propiedad de doña Concha Pasalacua, viuda de Juan Hernández, se fugó de su hacienda en Mameyal cuando Dorado todavía era un barrio de Toa Baja. La tarde del domingo 26 de marzo de 1843, Cornelio alias Bembé, líder de la conspiración, junto a otros esclavos, Enrique, Casimiro, Eduardo, Luis, Pedro y Lucas, según el sumario, planificaron tomar la casa del rey de Toa Baja, que era el lugar donde las milicias guardaban las armas. Luego de cruzar el río La Plata y esconderse en las barracas, entraron sin mucho esfuerzo en la casa del rey y se apoderaron de rifles y machetes. Cruzaron a toda prisa la plaza y entraron a la iglesia y subieron al campanario para así avisarles a otros esclavos la victoria. Pero al llegar al campanario se toparon con el párroco, Domingo Villanueva, que forcejeó con ellos junto a un hacendado catalán armado vecino de la iglesia. No se sabe bien qué sucedió en esa reyerta a pasos del campanario, pero el tiempo que duró la pelea fue suficiente para que llegaran más milicianos. Tras un tiroteo en el que murieron 5 soldados, los rebeldes se internaron en un cañaveral aledaño. Como no los encontraron, la milicia le pegó fuego al cañaveral, pero un aguacero repentino apagó el fuego. Frustrados, los milicianos soltaron perros de presa. Ese aguacero le dio ventaja a los insurrectos para moverse a otro cañaveral que los milicianos también quemaron. Hasta que un contingente de soldados de Bayamón asesinó a Bembé y atrapó el resto de los esclavos. 2 meses después, en mayo, los 8 soldados sublevados fueron ejecutados ante la presencia de un nutrido grupo de esclavos como escarmiento. En las obras teatrales de la escuela yo hubiera querido ser Enrique, Casimiro, Eduardo, Luis, Pedro, Lucas o Bembé. En cambio, cada marzo me tocaba ser del mismo papel, anónimo y de víctima. Eso sí, lo único bueno de actuar en aquellas obras era que me podía pintar abdominales en la barriga, como el Apollo Creed de Rocky, y que eran, por supuesto, mejores que los abdominales con los que representaban a Jesús de Nazaret siempre en la cruz. Pero esa fuerza muscular con que siempre nos han pintado no ha servido de mucho, porque en las obras escolares un prócer de moral imbatible siempre venía a salvarme. De hecho, quien visite Dorado notará que la Casa del Rey, donde posiblemente Alonso escribió aquel informe médico, queda justo al frente del Teatro Juan Boria, el faraón del verso negro. Sin quitarle un ápice a ese logro, en ocasiones me parece que lo negro queda desplazado narrativamente solo hacia la fiesta o al bembé. Por supuesto, la bomba fue un instrumento de rebelión, pero ¿quién les recuerda a los turistas extranjeros o puertorriqueños que ocupan los Airbnbs en el área de Dorado y aquellos que visitan y veranean en el Dorado Beach? No se dan cuenta que mis abuelos fueron desplazados de esa área. No hay quien les cuente absolutamente nada de todo ese proceso de desplazamiento. No lo niego. Me gusta pensar que después de todo, Manuel Alonso tuvo que mirarle las nalgas azotadas a un esclavo, pero aún me queda la sensación de que incluso la celebración de los 150 años de la abolición de la esclavitud se ha reducido casi a esos 11 ligeros latigazos. Gracias.
Maravillosa esa presentación de César Cardona. Fue uno de los invitados, pero quería que ustedes escucharan esa narración de él porque nos debe servir a todos de reflexión sobre estas fechas. Cuando conmemoramos fechas como esta, tú puedes conmemorarla como pues, un momento histórico, a los niños en las escuelas, como él narró, los negros los vestían de esclavos, porque tenía que ser esclavo, a los blanquitos los ponían o blancos los ponían como hacendados y el resto podía ser indios taínos. Pero no se celebran los logros porque no se estudia. Y eso es parte de lo que ha querido erradicarse en los últimos años, y por eso es que hay que respaldar proyectos como lo del Congreso de Afrodescendencia y como todos los proyectos que llevan haciendo por décadas profesores de la Universidad de Puerto Rico y de otras entidades que han estado tratando de educar y erradicar esto, porque nosotros tenemos una historia larga, de hecho, hasta en el periodismo se ha ocultado nuestra aportación. Yo conversaba con Roberto Ramos Pérez hace un tiempo, que él publicó un libro sobre los negros en el periodismo, y casi siempre se hablaba de los negros como esclavos, no como periodistas. E irónicamente, en el siglo XIX, cuando hubo un desarrollo grandísimo del periodismo en Puerto Rico, casi todos los periódicos que eran dirigidos en aquel momento por sindicalistas eran periodistas negros. Eso no lo dice la historia. La gente no recuerda eso. La gente no recuerda las aportaciones. Siempre piensan en los negros, en los atletas o en, como decía peyorativamente aquel legislador, los atletas o los artistas. Pero mira, hasta en el arte usurpan y se apropian de conceptos. El rap, el reggaetón, fueron originados por artistas, y no es el mismo éxito que tuvo, con todo y el éxito internacional que ha tenido Don Omar, por ejemplo, o Tego Calderón, que para mí que es uno de los grandes, no es jamás lo mismo que tendría un Daddy Yankee u otros. ¿Por qué? Porque se ha ido emblanqueciendo el género, ¿verdad? Y yo creo que ahora en las nuevas generaciones más jovencitos, los Bad Bunny de la vida, esa generación de la generación X, perdón, generación más que millennial, los centennials, la generación Z, estos jóvenes están mucho más claros que generaciones anteriores y entienden que esto, pues mira, hay que empezar a respetar al ser humano por lo que es, sin esos lastres que todavía perpetúan en tantos aspectos de nuestra sociedad. En este caso hablamos de la negritud porque estamos en el día de la abolición de la esclavitud, pero esto aplica también en el caso de las mujeres, en el caso de las personas que tienen creencias religiosas distintas o que tienen ¿verdad? Una identidad de género diferente. Y también todavía se siguen arrastrando todas estas situaciones, pero yo lo quise compartir esto con ustedes hoy en conmemoración de este día tan importante como una reflexión para que hablemos todo de lo que de verdad es importante y que nos respetemos como seres humanos y aprendamos nuestra verdadera historia. Para muchos la madre patria es España, pero también la madre patria tiene que ser África y entender que miles de puertorriqueños vienen de esa ¿verdad? Esa herencia, comprender la herencia, que es mucho más que bomba y plena, es una herencia cultural, histórica, científica, filosófica, importante, que hay que aportarla y que hay que apoyarla y que hay que saberla, porque quien no conoce su historia siempre está abocado a cometer los mismos errores. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.